Buenas tardes, son las 1:30 del día 29 de septiembre. Partimos con Génesis, ¿no? Que ha hecho noticia por la presentación que realizó hace pocos días en Inglaterra, y donde Phil Collins no pudo, básicamente no pudo levantarse una silla de rueda. Básicamente, digo, porque partió con esta canción. Le vi un video que apareció en el escenario con un bastón y después se sentó en la silla de ruedas y no se pudo levantar de ahí. Cantó, sí. Y esto producto de una doble circunstancia. Todo esto según lo leí, me pueden desmentir, muy a la pasada. Tuvo una operación a la espalda, de la cual quedó bien, pero producto de eso, en el postoperatorio tuvo un accidente y se pegó. Y ahí quedó mal. Ahí quedó mal, la caí, no tengo idea. Y no se ha podido recuperar. Lleva bastante tiempo en ese proceso. Señor Zavala.
¿Usted me escucha, señor licenciado? Sí, yo me escucho como 20 veces.
Te escucho perfectamente. Uy, te escucho ahí perfectamente, sí. Bien. Así que tranquilo. Oye, una mañana bastante buena en los mercados. Podemos ver los detalles después, pero le adelanto que tanto los índices en Estados Unidos...
Después de un día bastante malo, dirá usted, en nuestro país.
Después de un día bastante malo en nuestro país ayer. No sé cómo... Sí. Como la ves tú hoy día, pero además hoy día está recuperando un poco el IPSA y el dólar está subiendo, sigue subiendo, 806,4 lo veo en uno de los proveedores de precios. Voy a buscar el mejor que tengo y se los
canto. Mercado G, muy bueno. Oye, ayer yo, fíjate que me di la lata de escuchar un rato, no todo, pero bastante, de la discusión del 10%. La Cámara de Diputados sobre el proyecto este de retiros provisionales. Y uno queda realmente como enrabiado, deprimido, triste, un poquito decepcionado. Después de que, porque uno puede, o sea, yo estoy completamente en contra de retirar los fondos provisionales después de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero incluso uno podría decir, hay gente que tiene una mirada distinta y que puede estar a favor. Y puede tener argumentos para estar a favor. Pero el nivel de la discusión de ayer es realmente paupérrimo. O sea, ni siquiera porque ya no se dan argumentos, no se plantean visiones, no se habla de las consecuencias de los actos. Esto es puro y duro populismo, hacer daño,
generarle una derrota a alguien. Tú.
La discusión de ayer, ¿no? No, es que no sé si se puede llamar discusión, digamos, las intervenciones de algunos diputados de la República.
No me parece edificante.
Oye,
hay una palabra que yo pensé, fíjate, que raya lo pornográfico, en el sentido de lo burdo, lo crudo, de la pérdida de pudor. Eso fue lo que se me vino a la mente, porque me imagino muy bien para dónde van las cosas y veo las acciones que tienen también los parlamentarios en términos de sacarle partido en forma grosera, burda, en base a mentira además a este problema.
Oye, lo más ridículo de todo es que en la convención constitucional se está conversando, en realidad no sé si se llama conversación tampoco, se está planteando, digamos, ¿no?, la posibilidad de transitar hacia un sistema parlamentario en nuestro país. Entonces yo pensaba ayer, mientras veía este cúmulo de palabras vacías, erróneas, probablemente malintencionadas en algunos casos, yo decía, ¿y queremos darle más poder a esta gente? O sea, es realmente una cosa que no se entiende, ¿eh? Queremos darle más poder a un órgano que es probablemente la institución menos valorada de la sociedad chilena. Y la Convención Constitucional, que es otra institución que ha ido perdiendo la confianza de la sociedad rápidamente, según la encuesta al menos, le quiere dar más poder y quiere transformarnos en el fondo transformar a ese lugar en el lugar donde pasan las cosas en nuestro país. Yo creo que no hay muchos argumentos para estar optimista por estos días, señor licenciado, lamentablemente.
Bueno, el tipo de cambio lo refleja, 806,63. ¿Te parece que vayamos
Oye,
a...?
Oye, hay dos noticias... No, perdona, hay dos... No, bueno, podemos dejar de contar dos noticiones que se anunciaron hoy día. Uno tiene que ver con la fusión entre las operaciones chilenas de BTR
explícate
y Claro.
Eso. Explícate eso, dale.
Sí, o sea, bueno, no lo puedo explicar tanto, si vamos sabiendo los detalles de a poco, pero lo que se anunció es que BTR con Claro Chile... van a fusionar sus operaciones, transformándose en una sola empresa, una empresa nueva. Esta empresa nueva...
50-50. Recibe... 50-50. ¿Aló?
Sí. 50. Sí, yo lo interesante de este cuento es que te habla un poquito de todo el fenómeno, y esto el doctor quizás se va a reír, pero creo que el fenómeno Netflix, por ponerle un nombre, de alguna manera está trasunta a este negocio, porque... hay una convergencia cada vez más rápida entre los operadores de telefonía históricos, como Claro, y los operadores de cable o de servicios de ¿cómo se llama? De televisión por cable. Creo que esa convergencia se está dando en todo el mundo, y lo que vemos hoy día te habla de que básicamente hoy día el servicio que uno adquiere es el acceso a información de Internet, y a través de Internet uno se entretiene, digamos, y obtiene... programación multimedia. Esa es una noticia que te quería comentar. Y la otra tiene que ver con Merama. Yo no sé si lo hablaron en la mañana, pero
no.
Ayer se anunció Merama, es un startup brasileño que tiene dos socios chilenos, entre los socios que partieron,
ex
los socios
Falabella, Domingo, ¿no? Cruzati.
¿Aló?
Ex Falabella son ellos.
Sí, Domingo Cruzati y Manuel José León. Esta es una compañía que se dedica a potenciar marcas en el espacio del e-commerce, y ayer cerró una ronda, y escúchelo bien, una ronda de serie B por $225 millones adicionales a lo que ya había levantado la serie A, que eran $160 millones. O sea, ha levantado más de $385 millones, casi 400 entre estas dos series, y suman a sus inversionistas a grupos como SoftBank y Advent International. Creo que es muy notable, porque como que hay una realidad paralela. Por un lado está el Congreso, que yo al menos me deprimo cuando lo veo, y por otro lado veo estas noticias que a uno le dan esperanza, lo llenan de orgullo, y al mismo tiempo dicen, oye, aquí están las cosas pasando y esto es lo que deberíamos estar apuntando y discutiendo en nuestro país. Pero bueno,
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, claro. La compañía es no es chilena, sí, para que
No. Brasileña tiene socios chilenos.
Tiene socios chilenos, gente que participa del día a día, entiendo yo. Y el concepto, ¿sí? Como es facilitar la interacción entre las empresas.
No, es como un acelerador, ¿no? de la presencia e-commerce de ciertas marcas. ¿Ya? Ellos actúan como, en el fondo, con herramientas que permiten optimizar, acelerar, mejorar la presencia en el e-commerce de los que son clientes de ellos.
Excelente. Merama, entonces. Bueno, te propongo ir a conversar con nuestro primer invitado, que es Arturo Gurce, un viejo conocido nuestro. ¿Cómo te va, Arturo? Arturo, ¿estás por ahí?
Fernando Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
La comunicación,
bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Oye, Arturo, 806,6.
¿El tipo cambio?
Sí.
Está ya atrasado, están operando 808 ya.
Ah, chuta, me
¡Cápale!
A ver, cuenta un poco de eso.
No, pero mira, hay que decirlo, y ese argumento que yo he venido diciendo hace mucho tiempo, que obviamente que hay un efecto externo sobre el tipo de cambio, pero también hay un efecto externo, y ese efecto externo hoy día se llama dólar internacionalmente. El dólar se ha estado fortaleciendo en el mundo, y técnicamente hablando, los que manejamos los niveles técnicos sabemos que se rompió un nivel importante. Forma podría abrir la posibilidad de que se continúe fortaleciendo en el corto plazo el precio del dólar, lo que significaría de alguna forma un cambio en la rapidez respecto a lo que se venía presentando en ese momento. Entonces, si vemos que el dólar index o el dólar internacional sigue fortaleciendo, probablemente vamos a tener un tipo de cambio que puede seguir subiendo en el corto plazo. Y yo, ya lo comenté, había sobre 690 niveles entre 850, 810. Pues si seguimos viendo un dólar más fuerte internacionalmente, esta cuestión puede ir subiendo hasta, en teoría, 830, 840, tal vez de cara un poco a las elecciones de noviembre, y de ahí vemos, ¿cierto?, qué pasa con Chile hacia adelante, si esta cuestión se continúa depreciando el tipo de cambio o directamente, digamos, se acopla un poco a lo que está pasando afuera.
Ahora, pero para ser justo, estimado Arturo, No es 100% idiosincrático, porque en Chile está subiendo 0,5% el dólar hoy día, pero el dólar index está 0,6% arriba en el resto del mundo. O sea, hoy día al menos estamos medio alineados con lo que pasa afuera.
Es que es la estructura, amigo mío, es la expectativa. Acuérdate que la narrativa principal que hoy día opera sobre los mercados, ¿cierto?, es una fortaleza, una debilidad del dólar internacionalmente. Hoy día lo analista, lo dice que el dólar está en un ciclo bajista que puede durar entre 5 y 10 años, y llevamos recién la primera parte del ciclo, y esta recuperación que estamos viendo el dólar internacionalmente era una recuperación de medio ciclo solamente para después volver acá. Entonces, en la medida que, ¿sabes lo que está un poco también de esto? Es un poco lo que está pasando con China, porque China ya se viene acelerando, y con esta cuestión que está viendo de grande, ¿cierto? Y también los problemas que tiene
de energía.
Acuérdate que la deuda no corporativa china sobre PIB es de un 160% versus 80% Estados Unidos. Entonces, hay un apalancamiento muy grande sobre China en este momento, con muchas deudas que ver grande podría ser de alguna forma. Entonces, eso de alguna forma, creo que está cuestionando un poco la actividad económica, o desarrollando la actividad económica en China. Es China le tenga directamente a más Europa que a Estados Unidos.
Arturo.
Y también tenemos
otra. Oye, Arturo, y vamos a los 8.10, ¿eh? Estoy mirando 809.45, estoy mirando ahora. Está duro para arriba, ¿no?
Sí, mira, aquí hay, insisto, ahora, lo que pasa es que uno empieza a ver la variable de cuenta, ¿cierto? Que el dólar se está aportando internacionalmente. Creo que es un tema importante. El tema tal vez de la discusión del puerto también yo creo que afecta mucho, ¿cierto? Porque también acuérdate que ayer la Cámara de Diputados, ¿cierto?, aprobó, digamos, en un mismo trámite, ¿cierto?, el puerto retiro con el tema de la renta vitalicia, lo que es tremendamente peligroso. Por tanto, eso más aumenta la incertidumbre sobre el país, más aumenta la incertidumbre sobre el Estado de Derecho, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, la moneda, digamos,
no.
y se deprecia, ¿de acuerdo?
Sí. Sí. Ok, Arturo, vamos a estar mirando, pues. Vamos a cortar los 8.10, parece, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá, 809 y medio.
Muy probablemente, una suerte, un saludo.
Muchas gracias. Oye, mala cosa, ¿eh?
Es como ver en cámara lenta, ¿cómo se dice? Crónica de una muerte anunciada.
Ni tan lento, sí. Oye, está
no tan lento tampoco.
No, porque en realidad tiene razón Arturo, cuando nosotros partimos hablando hace 10 minutos, estaba 805, ahora estamos 809.51, yo te lo voy a ir cantando. 64. 0,9% arriba, yo vamos a cortar. Y cuando se vaya a los 810, seguramente va a haber compras forzadas, qué sé yo, de cerrando cortos, qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, vamos a los menciones, muchachos. Peugeot, los leones de su propio tiempo son quienes pueden comprar Peugeot. Son gente moderna, gente que va con el ritmo de los tiempos. Autos, además, que van con el ritmo de los tiempos, porque me parece que Peugeot es la marca para estos días. Además, tiene stock disponible y todo lo pueden encontrar en store.peugeot.cl. Así que apúrense, vean, consulten y pueden comprar su Peugeot, entregar su auto en parte pago incluso también.
Hoy hablando de dólar, Mercado G es una plataforma que a usted le permite operar dólar peso, todo esto desde la comodidad de su celular o computador, y no solo puede operar dólar, también puede operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad, como decíamos, desde el celular. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en MercadoG.com.
Buenísimo. Y los olivos de San Rafael. Es un extraordinario proyecto que está ahí en José Alcalde de Érano con el tranque, donde tienen un parque extraordinario, los mejores departamentos de Santiago. Vayan a verlo, es un placer, es una gran alternativa además para quienes buscan dejar su casa y entrar a un departamento de la más alta categoría. Los Olivos de San Rafael, un proyecto de Almagro.
Oye, y bueno, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy una persona diferente quiere más. Entra en bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. En BCI seamos diferentes.
Y Price, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
EconoRent, el leasing operativo EconoRent, calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicio técnico en talleres propios y los más altos estándares con la cuota más baja del mercado. EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos. Bueno, vamos a conversar con nuestro segundo invitado, que es Andrés Rubio, socio y CEO de R&F Consultores Financieros, que acaban de lanzar un libro presentado por además por Aswad Damodaran, con quien nosotros conversamos el año pasado, ¿no,
Fernando? Sí, pues efectivamente, el año pasado estuvimos con Aswad
Damodaran. Cuyo tema sería Valuation Consulting. ¿Cómo se ve hoy día el tema de valorización de empresas?
Gonzalo y Fernando, mucho gusto y gracias por invitarme al programa.
Oye, cuéntanos un poco este libro, de qué se trata y cuál es el rol de Damodaran, etcétera.
A ver, mira, el libro es sobre valoración de empresa y costo de capital. La parte más importante del sí mismo, el marketing para mí es que esté presentado por Aswad Damodaran, que tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años, ya casi 15, 20 años, y haber desarrollado una amistad bastante grande con él.
Ok.
Oye, Andrés, perdona, no me interrumpa, sí. Pero cuando uno valoriza empresa, y me ha tocado hacer cosas en ese ámbito, hay como dos grandes temas, ¿no es cierto? Uno es ponerse de acuerdo en los flujos de la empresa, que es los flujos futuros, digamos.
Correcto.
Y los activos que tiene también, porque hay activos que pueden estar hoy día. Y la otra es la famosa tasa de descuento, el costo de capital, como le llamabas tú. Entonces quiero preguntarte un poquito por tu apreciación, en particular de nuestro país, de todo después de todo lo que ha pasado. ¿Qué cambios has visto tú en esos dos ámbitos respecto a la organización de las empresas chilenas?
Mira, a ver, hay varias cosas en tu pregunta. Están vinculadas a las dos. Hay un tema que hoy día está rondando desde hace bastante tiempo, que son las tasas de interés Banco Central, digamos, Tibón, básicamente, no Banco Central chileno, porque ahí hay un problema que la tasa de los bancos centrales de países como Chile, Perú, Brasil, no son apropiadas como tasa libre de riesgo para efectos de valorización. ¿Por qué? Porque incluyen un componente de riesgo país. Y ese componente, tú te haces cargo de él en otra parte del cálculo del costo de capital. Entonces, yo siempre parto de una tasa libre de riesgo utilizando los T-bonds norteamericanos a 10 años. Bueno, vuelvo al tema. ¿Qué está pasando? Hace muchos quarters ya, las tasas de interés de los T-bonds están sumamente bajas. Incluso, si tú miras los bonos indexados a inflación, están negativas. Entonces la pregunta que me hacen todos los clientes es, bueno, ¿cómo vas a calcular una tasa partiendo de una tasa negativa?
O sea, la plata en el futuro vale más que hoy día, que es como un contraintuitivo y es como contra todo lo que uno aprendió en la universidad, digamos, al menos.
Totalmente. Bueno, piensa que hubo un periodo donde el petróleo te lo regalaban, o sea, te pagaban plata por comprar petróleo.
Eres capaz de almacenar el contrato de junio de 2020, que tenían que tener unos estanques almacenadores grandes que no quedan ninguno en el mundo.
Exactamente, era por el shortage de almacenamiento. Mira, yo ayer hablaba con un amigo que es dueño de una distribuidora de autos muy grande acá en Chile, y es representante de buenas marcas, y me decía que estamos llegando a la locura por el problema de no llegada de vehículos a Chile, de que los autos usados en el mismo modelo, en algunas clases de auto, están costando más caro que el auto nuevo. Más caro. Un auto de un año. Y eso está pasando en las camionetas de trabajo. Entonces, mira, al final el mundo está bastante enredado por tema COVID, por tema de logística, que no hay stock de productos para entrega. Esto está relacionado con los chips, está relacionado con piezas y partes de distintos productos que se comercializan, y esto sin duda impacta también los flujos de caja que tú tienes que proyectar cuando estás valorizando una empresa, por ejemplo, una distribuidora automotriz acá en Chile. O sea, las ventas hoy día son virtuales, son ventas con entrega a 13 meses o a 6 meses. y esas ventas tú tienes un question mark de si realmente se van a ejecutar finalmente o no. Hay mucha gente que se puede estar retractando de la venta o de la preventa porque el auto no está dispuesto a esperar que le llegue en 13 meses más.
De acuerdo.
Hay un tema de riesgo país en Chile, que también es otro tema que salta bastante, que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué prima de riesgo país le pongo a la tasa de descuento? Normalmente Chile tenía una prima de riesgo país muy, muy pareja, muy estable por años, que era un poco bajo 1%, 0,8, 0,9%. Eso se mantuvo por varios años, y estábamos a la par con China. Siempre, como China y Chile están en la tabla de Damodaran, si uno ve la página web, están al lado, siempre estábamos con el mismo riesgo país de China, lo cual es bastante meritorio para Chile. Pero hoy día las cosas están cambiando. Ayer la prima de riesgo país de China se pegó un salto de 45% hacia arriba. ¿Por qué? Por Evergrande. Y además que se destapó el tema de que posiblemente hay otra inmobiliaria, no sé si tan grande como Evergrande, que también estaría con problemas financieros. Entonces, ese es otro factor relacionado con la tasa de descuento que hace que sea muy difícil hacer hoy día una valoración que sea creíble, ¿eh? Como comentaba alguna vez mi amigo Pablo Fernández, profesor del IES, dice que una valoración es simplemente una opinión. Entonces, si hacemos una valoración, tú, Gonzalo, tú, Fernando, y yo, vamos a llegar a tres valores distintos. Ojalá no muy distantes uno de otro, ¿eh? Pero es una simple opinión. ¿No es cierto? De los flujos de caja, como tú decías recién, Gonzalo, y en una construcción de la tasa de descuento que incorpora muchas variables, aparte del componente riesgo país.
De acuerdo. Claro. Oye, ¿y qué es lo que está pasando, Andrés? ¿Cuáles son cosas nuevas que están pasando en valorización de compañías? Porque uno mira que hay mucho, a ver, pongámoslo estos términos, el valor presente está como no sé si desprestigiado, pero poco mirado, digamos. Porque yo entendería de que al final hay atajos para lograr cosas parecidas a lo que te indican un modelo de valor presente bien hecho, pero mucho comparable, mucho múltiplo, mucha cuestión de servilleta. Cuéntanos cómo estás viendo eso.
Ya. Mira, los múltiplos son tan viejos como el hilo negro, como el cálculo por flujo de caja descontado también. La verdad que han ido a la par desde hace décadas o quizás 50 años. Hay gente que le gusta mucho valorizar por múltiplo. Lo que yo hago personalmente en mis consultorías, y he hecho bastante, llevo 24 años en esta pega, he valorizado 50 billion, o sea, 50 mil millones de dólares en activo, unas 200, 250 empresas más o menos, desde empresas muy chiquititas hasta empresas tan grandes como Parque Arauco, Entel, aseguradoras de vida, de todo, ¿eh? 60 industrias distintas, hoteles, real estate, clínicas, bueno, siempre con el mandante está la pregunta del mandante. Se puede hacer por múltiplo, pero el riesgo que te corres al confiar en que estás teniendo un valor cercano a lo que es el valor subyacente o fair value, como también se le llama, ¿no es cierto? El fair value. Al utilizar múltiplos, te corres un riesgo sumamente grande. Mira, explicándolo de otra manera, Warren Buffett, yo no he leído mucho Warren Buffett, unas poquitas cosas, no más noticias, pero se dice que él toma mucho las decisiones en base a fundamentals.
Como Benjamin Graham, ¿eh? su gran maestro, el libro clásico. Graham, un libro de 900 páginas que dice tres cosas. Te lo puedo decir las tres, pero es muy bueno el libro, pero dice tres cosas.
Por ahí lo tengo, pero no lo he leído.
Sí, muy bueno.
Bueno, la cosa es que, mira, a ver, la gente que se ha dedicado a esto por años, como Buffett, ellos hacen un análisis de fundamentos de la empresa y en base a eso toman su decisión. Ahora, que miren múltiplos, yo creo que los miran, ¿ah? Pero los múltiplos hay que mirarlos con pinza, porque, mira, los múltiplos tú en una industria en particular, por ejemplo, hoteles en la región, tú puedes tener que el múltiplo, la mediana, en términos de enterprise value sobre EBIT o EBITDA, puede ser 8 veces, 15 veces, no tengo idea, pero un valor cualquiera, digamos que 10. Ahora, si tú tomas, esa es una mediana de, por ejemplo, 100 hoteles, vas a tener una desviación muy fuerte en torno a esa mediana. Hay hoteles que se transan a 15 veces EBITDA, otros que se transan a 20 y otros que se transan a 2. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace que algunos hoteles se transen a 2 a 5, otros se transen en torno a 10 y otros se transen en torno a 15 o más? Y eso solamente es capaz de explicarte esa desviación si tú te enfocas en los fundamentals. Ahora, ¿cuáles son los fundamentals? El flujo de caja, la tasa de descuento, pero siendo más específico, el crecimiento esperado, eso es fundamental, el crecimiento esperado, la rentabilidad sobre activos, eso yo siempre me fijo en las empresas. Empresas que tienen en el mediano plazo histórico rentabilidades sobre activos superiores a su costo de capital, o sea, rentan más de lo que cuesta financiarla, el precio de la acción siempre va al alza. Siempre. El market cap sube. Es una pésima señal cuando una empresa tiene rentabilidad sobre activo, o ROIC, inferior a su costo de capital en forma permanente. Ojo con esas empresas, porque a la larga van a caer en una caída del market cap.
Buenísimo.
Y el precio accionario.
Oye, André, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero...
Ya.
Gracias por la conversa, socio y CEO de R&F Consultores Financieros. Nos dejó pensando, ¿cómo se llama el libro?
Se llama Value of the Firm and Cost of Capital Presented by Aswad Damodaran. Ahí les mando el libro.
Oye,
para que lo tengan.
Mándalo.
Eso.
En el podcast.
Mándate el libro, yo feliz. A mí me gusta leer, pero no sé si existen. Está solamente
está
digital.
Está en Amazon en formato digital. Perfecto.
Buenísimo, perfecto. Gracias, Andrea.
Mándalo. Bien, culito.
Mándalo.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. 8:12.
Chao.
8.12.
8.12.
O sea, subió
ya
8 pesos desde que partimos conversando. Dólar estamos hablando. Un abrazo. Chao.